¿Qué tal, amigos? Este es Zona PUC, la hora de la vieja nueva Facultad de Arte, Espectropolis. Queremos enviar un saludo especialísimo a nuestros queridos profesores que están ahorita en una reunión de acreditación, así que por eso con ustedes estará solamente Jaime Romero. Bueno, nuestra solidaridad con todos estos estudiantes que están sufriendo asaltos de nuestra vecina Universidad de San Marcos, de los colegios. Bueno, pedimos más seguridad y más apoyo a la policía. Otra de las, vamos a empezar con la agenda un poco. Tenemos que anunciar que el día de hoy también una de nuestras profesoras, Erika Vázquez Larraín, licenciada por Artes, va a exponer. Ella es licenciada en arte con mención en escultura de la Pontificia Universidad Católica. Es mención honrosa en el segundo concurso metropolitano de artistas jóvenes del 2007. Premio de la crítica del jurado conformado por Cislo, Elida Román, Lica Mutal del año 2004. Además, ha tenido varios de los premios Adolfo Winternitz, que es un premio que se otorga cada fin de año a los mejores alumnos de cada especialidad, ¿no? Entonces, Erika ha obtenido los premios Winternitz del año 2001, 2002, 2003. Así que es una reconocida artista que hoy tenemos su muestra, que va a ser, a ver dónde, en la Galería del Himna de Miraflores. Sí, no, en la de San Miguel, sí, perdón, aquí nuestro colaborador nos apoya, sí, en la de San Miguel, hoy día a las 7 de la noche. Y bueno, hoy día tenemos a un invitado de lujo, un ex alumno de nuestra casa de estudios, desde cuando era programa, un compañero de estudios y muy querido amigo también, ¿no? Estará con nosotros Jaime Giga para hablarnos de su paso por la universidad, de su experiencia en otras escuelas y luego hablarnos sobre todo de su muestra retrospectiva, que es en el Himna de Miraflores, que va, creo, hasta el 29 de mayo. Bueno, ya regresamos con esto y mucho más. ¿Qué tal, amigos? Esto es Espectropolis, la hora de la vieja nueva Facultad de Arte. Hoy día tenemos a Jaime Higa, que estudió en nuestra Facultad de Artes Prácticas y luego en la Escuela Superior Corriente Alterna. Sus raíces niponas se relacionan con su aprecio por la cultura popular peruana y los diferentes matices que ella alberga. En 1988 hizo su primera exposición individual en la Galería de la Escuela de Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que ahora es el Museo de Arte Contemporáneo. Tras ella vinieron propuestas como de flores y vegetales, covers que muestran su versatilidad, ¿no? La muestra covers que muestran su versatilidad. Al usar formatos como el digital y la fotografía, este último soporte le ha valido apariciones en diarios y revistas. ha sido parte del grupo Nazca de historieta en los 80, ha trabajado haciendo gráficas para fanzines underground y revistas de rock, además de ser curador de arte. Ha recibido premios en el Perú, Chile, Estados Unidos, ha participado en homenajes y muestras colectivas en diferentes galerías, que sería innumerable mencionar. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Qué tal?
Bien,
bienvenido
bien.
A tu vieja escuela.
Bien, tocayo, contento de estar acá en la universidad otra vez. Bueno, la última vez que vine estuve en un curso sobre Gilles Deleuze aquí en la facultad, sí.
Un conversatorio, creo que fue.
Fue un seminario de 8 fechas, sí.
Muy bien, sí, sí. ¿Y qué música nos has escogido? Porque ha sido él el que nos ha traído la música.
Sí, bueno, hemos escogido Rufus Wainwright, cantante canadiense. Luego está Hercules and Love Affair, que es lo que hemos estado escuchando, que es una banda que en realidad trabaja con diferentes cantantes. La versión que hemos escuchado sí es con Anthony Hegarty. Y también Anthony Hegarty solista también, que es su banda es Anthony and the Johnsons.
Hay que reconocer que Jaime Higa es muy experto también en lo que es música moderna. Y inclusive creo que has hecho carátulas, ¿no? Para disco.
Claro, sí, he hecho carátulas para Narcosis, Ataque Frontal, Autopsia, Dolores de Lirio, Mar de Copas, Campo de Almas.
Uy, Dios mío, mejor ya ni te pregunto cuántas exposiciones. A ver, cuéntanos un poco cómo fue tu paso por la universidad y luego fuiste por otros horizontes y también estudiaste en la Escuela de Arte Contemporáneo Corriente Alterna.
Ah, sí, lo que pasa es que, bueno, yo estuve entre el 80 y en las clases...
Ayer nomás, 80 es ayer.
Yo tenía 11 años, creo.
¡Qué precoz! Muy entre menos,
El 80... pero yo sentía que mi dibujo no era muy bueno. Entonces, el 81 me retiré y me fui al taller de Cristina Alves. Luego, el 82 me reincorporé y ahí entré a estudiar con ustedes.
Que somos ya promoción.
Claro, con Jaime
con
Romero,
Tokeshi,
con Eduardo Tokeshi.
Mariela Ramos, Martín Salazar.
Claro.
María Gracia Lozada, María del Rocío Rodrigo.
No, ella, ¿no son del código 80?
Son pues de tu código.
Ah, de mi código, pero no, desde cuando yo reingresé.
Claro, ellas también reingresaron.
Ah, sí.
Claro, sí, sí, por eso es que hicimos promoción con todos ustedes.
Ah, mira.
Se juntaron. Porque hay que reconocer que justo ese año, desde el año 81, deja de ser escuela, fundada en 1939, y se convierte en programa. La universidad recibe en 1980 un premio de la UNESCO y, bueno, la Católica lo convierte en programa y en el año 84, hasta la fecha, nos convertimos en facultad.
Ah,
así
claro.
Es de la historia, ¿no? No somos tan nuevas, nuestra escuela es bien mayorcita, fundada poco antes de la Primera Guerra Mundial.
¿Cuántos años tiene la escuela?
70 y pico, saca tu
ya.
Somos artistas.
Entonces, bueno, el 82 ya me reincorporé a la escuela con ustedes. Y hasta el 84 estuve aquí porque el 84 ya comenzó el terrorismo.
Bueno, eso que nos ha marcado a todos, ¿no?
Claro.
Tú has tenido un trabajo muy, muy fuerte acerca de esos años que ya luego conversaremos.
Sí, bueno, en realidad el 83 ya suceden dos cosas que a mí...
Te marcan.
Me marcan y ya me hicieron dudar sobre la precaria institucionalidad del país. Que uno es la captura de rehenes por parte de presidiarios del Sexto, que fue...
Que todos lo vimos por la televisión,
que fue en directo. Y el otro hecho fue la matanza de Uchurajay. Esas dos cosas me hicieron ya a mí decidir que hacia el 84 que nadie iba a comprar pinturas, ¿no?
Entonces, bueno, hasta ahora a veces nadie compra. Algunos no compran. Pero claro, a todos nos sorprendió que tú te retiraras porque eras uno de los de las cabezas visibles de la promoción en cuanto a arte, ¿no?
Ah, porque pues soy cabezón.
No te he dicho cabeza de campanario, por favor. No, que eras reconocido, que tú, mucha gente seguía tu trabajo, que tenías muchos admiradores en los años inferiores y superiores.
Ay, gracias.
Sí, claro que
no,
sí.
Es una apreciación tuya, creo.
No, soy así imparcial. Entonces, soy el locutor.
Entonces, bueno, el 84 ya, yo me salgo de la universidad y comienzo a operar sin pensarlo, ¿no? Con mis amigos con los cuales intercambiaba música, y estos amigos poco a poco comenzaron a armar sus bandas. Entonces,
pero tú seguías haciendo arte, yo recuerdo que seguías participando en exposiciones.
No, mira, del 84 al 87 me dediqué a hacer diseño gráfico para la movida subterránea, lo que se llamó la movida subterránea, ¿no? O sea, Narcosis, hacer fanzines.
Que claro, claro, estás... ahí viene toda tu obra gráfica en ese sentido.
Así es, sí, 3 años me dediqué a la obra gráfica de los subtes, y bueno, y también colaboré, trabajé con El Zorro de Abajo, que era una revista de política y sociedad, dirigida por Carlos Iván de Gregori, ¿no? Pero el 87 me dan una casa y sin pensarlo comienzo a pintar de nuevo. Pero yo el 84...
¿Dónde estaba la casa?
Estaba...
¿En Miraflores?
Camino al aeropuerto, estaba en Bellavista.
¿San José?
Venía a ser El Águila, que se,
ay,
se
no, cae. No conozco mucho, pero ella, bueno, el caso es que te ofrezcan una casa. De hecho, al tener espacio y eres un artista, lo único que tienes que hacer es producir, pues, ¿no?
Claro, bueno, yo sin darme cuenta, este,
o sea, la movida se movió para allá, todo tu grupo.
No, bueno, aparte, sabes que la movida sub te había cambiado, porque ya había más gente y habían bandas que ya no me gustaban tanto. Y yo estaba cerca más bien de Tamira Basayo, que era la persona que más creaba en la banda Salón Dada, y luego Col Corazón, que también era una banda post-punk. La más, yo diría que era la que tenía un planteamiento más sofisticado, ¿no?, en esa época. Y bueno, pero todo fue casual. O sea, y bueno, y del, como te decía, del 84-87 me dediqué a las gráficas. Y el 89 gané 2 premios, ¿no? El premio Himna de pintura.
¿Tu primer individual en qué año fue?
Ah, el 88, en San Marcos.
Saltiano.
Sí,
claro,
el 88 fue en San Marcos. También un poco gracias a Tamira y su mamá, Telma Rossi, psicóloga, que tenían un periódico mural en San Marcos.
¿En esa época ya existía el Museo de Arte? Tenían que una colección de arte moderno como en sala permanente, pero...
Pero no, yo creo que tú estás hablando de la casona de San Marcos. Sí. No, yo te hablo de un pasillo que ellos le decían la galería.
Eso te digo, claro, un pasillo que no era tan chico, pues ahora ya tienen salas permanentes.
¿Ah, sí?
¿No? Claro.
En la ciudad universitaria.
¿En lo que era la biblioteca, eso me dice? ¿Cuál es el pasillo ese?
Mira, era un pasillo que la gente...
Era un hall,
claro, exacto, que comunicaba los diferentes salones de la,
bueno,
de historia
ahora está,
del arte.
Ahora pero ahora también tienen ahí en la ciudad, varios de nosotros hemos expuesto ahí en la biblioteca.
Ah, no sabía.
Bueno, síguenos contando.
Entonces, bueno, me ofrecieron este espacio y el 88... Y yo reuní mis cuadros, que en esa época eran más minimalistas, blanco, negro, luego historieta, diseño gráfico, y hice una performance, ¿no? O sea, entrar en contacto con esa realidad, la realidad de San Marcos en esa época, el 88, era una cosa, a mí me chocó muchísimo, porque yo iba a coordinar en las noches.
Y veías banderas.
No, y parecía una escena de la película Blade Runner, porque no había luz, ¿ya? Y de repente,
por los apagones,
entonces
habían torches.
Tú solamente veías los edificios de San Marcos por las luces de los autos que pasaban, y de repente en eso veías que un auto alumbraba así Abimael Guzmán con una bandera roja.
Un mural.
Entonces, esas cosas obviamente a mí me afectaron mucho, y yo sentí, cuando vi eso, yo sentí que el Perú se estaba suicidando.
Y todos entonces, hemos sentido eso en un,
claro,
momento, ¿no?
Entonces yo, cuando hice la performance, pensé en o sea, en mi contacto con San Marcos. Y bueno, hice una performance en la cual yo me suicidaba, ¿no? Que y me había puesto bolsas de sangre,
sí, sí, recuerdo.
Que estaba vendado y me iba cortando con una gilete, ¿no? Y bueno, ese fue mi primera muestra. En el 89 gané 2 premios.
¿Cuáles fueron? ¿El de dibujo del himno?
No, pintura del himno, sí. Creo que es el 6º salón de pintura himno. Y después el premio Hotel Crillon, que solamente hubo un premio, una edición de ese premio.
Porque ya se terminó el hotel.
Claro, porque ahora. ya no existe el hotel.
Uno de los mejores hoteles, por decirle.
Que había en Lima,
centro, sí. ¿No? Sí. Pero es a raíz del terrorismo y todo eso que todo el centro de Lima se vino abajo, ¿no?
Claro.
Los hoteles, todos los negocios empezaron a cerrar. Bueno, ya son cosas que más vale, creo, olvidar.
Bueno, no, bueno, el Bolívar todavía sí, sobrevive, no antes, sobrevive, ¿no?
Por su ubicación, más, ¿no?
Claro.
Está desperdiciado, es un excelente edificio.
Claro, pero creo que está a manos de los trabajadores.
Ahora creo que está en manos, ¿no?, de los trabajadores.
Entonces, y bueno, no tienen tanto dinero como para invertir.
Eso.
Y bueno, y ahí el 94, estoy dando así saltos.
Claro, sí, pero vamos a tener todo. Sí.
Y el 94 gané la beca a Estados Unidos.
Es como
Unidos.
El currículum, ya luego sí. Nos entramos a los dedos,
detalle.
Y las llagas y todo, los estigmas.
Ay, bueno, el 89, hablando de estigmas, hice en el himno de Lima.
Por eso lo digo.
Una muestra que se llama De laceraciones y otros estigmas, ¿no? Que fue mi segunda muestra individual.
¿Eso dónde fue?
En el himno de Lima.
Que en ese tiempo esa era la principal. Esa era la sede, ¿no?, principal, era la de la calle El Corcovado en Girón, Cusco, a media cuadra de la avenida Bancay.
Claro,
esa era la principal, ahí era la sede del director cultural. Años después ya se mudaron a Miraflores, ¿no?
Claro. Y bueno, y el 94 gané la beca a Estados Unidos, que
una residencia.
Sí, era un mes viajar alrededor de Estados Unidos y un mes y medio una estadía en la Southern Connecticut State University en New Haven. Y donde tenía que producir. El primer mes era una inmersión en la cultura norteamericana. Vi más cuadros y museos que en toda mi vida. Y maravilloso.
Que han cargado medio Europa, que en Estados
no,
Unidos. Además,
no, claro. Por ejemplo, el Metropolitan es alucinante, porque tú vas y vas a la parte egipcia y se han llevado todo un templete, se lo han llevado a la sala del Metropolitan.
Oh, qué moderno. ¿Sí? Nosotros no tenemos nada.
No, bueno, y después también, imagínate, era bien curioso, gracioso, porque yo pedí ver la sala precolombina en el Metropolitan, que es maravilloso, ¿eh? Y, o sea, yo veía estas piezas que...
Y perfectamente expuestas,
claro,
supongo,
con un montaje.
Ahí tenemos en los archivos, creo, guardado cantidades de piezas.
Claro, la sala se llama Rockefeller, que es una sala que la donó Rockefeller. Y tiene paredes negras, le ha puesto un carácter así más teatral y claro. Dramático el montaje, ¿no?
Porque destaca, en esa oscuridad destacarán las piezas muy bien,
claro.
Supuestamente, supongo que están muy bien iluminadas.
No, están súper muy bien iluminado, es impactante. Y claro, yo veía estas piezas peruanas allá y decía, en Perú nunca las he visto así, ¿no? A pesar, bueno, acá había, no sé, creo que ya no abre este señor, que era Enrico Poli, tenía una colección.
Falleció,
también.
¿No? ¿Qué habrá sido la colección? No sé, creo, he escuchado que la había comprado alguien, creo que una familia muy importante y empresarios de Lima, y que van a hacer un museo.
Ah, sí.
Bueno, Lima carece de muchos museos, ¿no? Para tener 5.000 o más años de vida de arte, no tiene ni siquiera un museo de arte virreinal. Que hemos tenido piezas que se han perdido, y ni qué decir de precolombino o inca, ¿no?
Claro.
Bueno, ahora que han hecho el Museo Inca ya en Cusco, pero es mínimo, ¿no? Para todo la riqueza cultural que tenemos y artística es muy poco.
Sí, pues bueno, pero no sé, hasta yo creo que muchas piezas virreinales también se han perdido.
Claro,
¿no?
Se han sacado, claro.
O se las han llevado del Perú.
Mucho que está en colecciones privadas, las han sacado de alguna manera y supongo que las han vendido fuera, ¿no?
Claro. Y bueno,
pero entonces, todavía queda algo.
Entonces en el 94 hice este viaje que fue maravilloso. Y el 97, 98 participé en las Bienales de Lima, ¿no?
Qué pena que se haya perdido.
Así es, era muy interesante porque era una manera de nosotros artistas y el público también, que felizmente iba mucho público.
Muchísimo público, y venían tantos artistas. No era el contacto de los artistas peruanos con estos extranjeros. Era una vitrina para poder ver y para que ellos nos vean a
también,
nosotros.
También, ¿no? Sí, era maravilloso. Además, mira, yo justo la otra vez hablaba con unos amigos. Claro, ahorita hay dos ferias, pero en realidad...
No es como la Bienal.
No es como la Bienal. ¿Por qué? Porque yo la otra vez he dedicado 3 horas a ver una de las ferias y me gustaron 3 piezas. Pero
uno por hora.
Pero ¿sabes qué? El problema es que son piezas aisladas. De repente tú ves una pieza de este artista que te gustó y ya no tienes más información ni nada. Mientras que una Bienal no es un evento. No
es un mostrario, pues viene cada artista con una carga, con un peso.
Y hay una curaduría donde hay textos que te explican quién es, qué ha hecho, ¿te das cuenta? Entonces hay más información. Mientras que una feria es un evento comercial, ¿no? Que
sirve, sin duda, para su nombre lo dice, ¿no?
Para vender, ¿no? Entonces, pero sí, yo diría que...
Pero a muchos artistas les sirve estas ferias porque vienen galeristas de otro lado y le llevan obra o se contactan para que expongan, ¿no?
Bueno, supongo que...
¿No ha sido tu caso?
No, bueno, yo...
No has hecho muchas tarjetas, seguro. Había que repartirlas.
Bueno, yo a partir de mi muestra que está ahorita, el dedo en Ayaga, en el himna, en la galería.
Hasta el 29, ¿no?
Hasta el 29 de mayo está mi muestra.
El día 27 creo que me informaron que tienes una visita guiada.
El 29.
El mismo 29.
El mismo 29 ya. Tengo una visita guiada, se van a sortear 3 grabados.
Ah, ya, habrá que ir, ya saben, amigos, ¿a qué hora?
A las 4 de la tarde.
A las 4 de la tarde. O sea, va a haber domingo, varias visitas.
Domingo. No, ya hubo 2. Ya. Y esta es la tercera. Entonces,
No, que durante el día ese puedes hacer 2 visitas o va a ser una sola.
No, una sola a las 4 de la tarde. Ah. Sí. Entonces, bueno, volviendo a esto de las bienales, sí, pues extraña, ¿no? Debería haber una.
Qué pena, fueron solo 2.
¿Dos o 3?
Ah, 3, sí, ¿verdad?
¿No?
3. La tercera ya un poco.
Hubo 3 ediciones.
Como la Bienal de Trujillo también, que solo fueron 3.
Hubo 2, creo, ¿no?
No, fueron 3.
¿3 también?
Sí, porque yo participé en la última, que fue la tercera Bienal, el año 87.
Claro, es una pena, porque yo creo que esos eventos son más interesantes, más importantes, para que tanto el público como los artistas entremos en contacto con la obra de otros artistas.
Así es, ¿no? Y que nos vean, pues es una vitrina en realidad.
Claro.
Bueno, creo que tenemos un pequeño corte y ya regresamos. Esta es la hora de la vieja nueva Facultad de Arte, Spectropolis. Ya regresamos.
Algo a tu medida. Escucha Zona PUC. ¡Ey! ¡Tú!
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú mismo. No dañes los monumentos, ni las fuentes, ni los jardines.
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces...
Hello, I'm Jeremy. I'm a student from United States of America. I'm here for intercambio. My friends here are happy.
Yeah, sure. Very good.
What's up? I'm Justin.
I'm Nick.
Hi, I'm Steph.
And I'm Mike from Australia.
We all like, what did you say?
Chicha.
Brichero.
A brichera.
Brichero. Yeah, brichera. Yeah.
And chicha
very
morada.
Good.
Lomo, yes.
Intercambio.
Yeah, you like it.
Yeah, that's right. And we also like...
Zona PUC.
All right.
Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
Yeah, brother.
Oye, brother, acá pon cortina.
Corte.
No, pon canción.
Cortina.
Que corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción.
Cortina, corte, canción. Cortina,
en Zona PUC, todo lo vemos música.
¿Qué tal, amigos? Spectropolis. A ver, vamos a un pequeño texto de Miguel López, que hace la presentación, la curaduría de Jaime Higa. Higa contrapone los conflictos de su memoria personal con una realidad social convulsa. Sus cuadros incorporan radiografías intervenidas y una escritura táctil, pero además elementos como cadenas, púas y flores, señalando sutilmente la dimensión invisible del deseo homosexual en la escena subterránea. ¿Cómo estás, Jaime?
Bien, bien.
¿Qué nos quiso decir?
No, bueno, mira, lo que pasa es que, claro, mi trabajo de los 80s, que son cuadros donde yo incorporaba radiografías, textos que se intercalaban, textos de una revista médica que se llama...
Obras muy bien logradas, por cierto. Ah, mire, como eso es radial, yo corroboro lo que tú dices.
Textos, líneas que son intercaladas de textos de Tribuna Médica, una revista de medicina, intercalado con otros textos que son, eran primeras planas de los periódicos de la época, ¿no? Entonces, claro, la primera lectura de esas obras es una lectura que alude a la época de violencia que vivimos en la guerra interna, la época de la guerra interna,
y la otra violencia, te diré, disculpa que te corte, pero también fueron los años en que apareció el SIDA, que era la otra
también,
violencia.
También, claro, claro. Entonces, y Miguel también, aparte de esa lectura que es la primera, también habla pues de una represión de los cuerpos, o sea, una represión del deseo homoerótico, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, todo ese tipo de cosas las habla.
Miguel es muy lúcido, ¿no? Se entiende perfectamente su texto, es uno de nuestros mejores curadores actualmente, uh-huh. Y curó hace poco la versión pasada de la Bienal de Sao Paulo.
Ah, sí, fue con la muestra de Giuseppe Campuzano, me parece.
Claro, Museo Travesti.
Claro.
Y donde Giuseppe tenía un montón de piezas de artistas peruanos, entonces fue todo un grupo para allá, ¿no? De piezas, sí.
Sí, bueno.
Creo que Miguel ya no vive.
Miguel ahorita está trabajando en una fundación que se llama Teorética, que es en Costa Rica, pero igual sigue siendo parte de diferentes proyectos. Él también...
Pero bueno, no nos desviemos. Regresemos a lo que nos... Perdón, en lo que estabas comentando que te corté.
No, bueno...
Ya, digamos,
no, también,
interesante
no, también,
sobre tu obra.
No, también lo de Miguel es interesante porque...
Claro, pero ya lo invitaremos a él.
Ah, claro, ya, ok. Entonces, bueno, esa es la otra lectura que le da Miguel como... Porque siempre hay como un control sobre los cuerpos
masculino.
Como siempre hay un control por normar el deseo y los cuerpos, ¿no? Entonces la otra lectura de Miguel es interesante en ese sentido, ¿no?
Lo que sí es una obra universal. Porque cada quien encuentra ahí distintas cosas, ¿no?
Ya, yo espero que sí. Porque
sin duda,
no.
Claro, algunos verán algo más allá, ¿no?
Claro, ahora...
Creo que con una de esas obras ganaste el concurso de pintura del Himna.
Del Himna, claro, ¿no? La pieza
una
se llama...
Una pieza oscura, en negro, con encaje, si no mal no recuerdo.
Sí, se llama Seguridad Social.
Claro, ¿por qué esa mezcla de materiales? ¿Qué es lo que te motivaba a unir esas...
Bueno, mira, hay diferentes versiones, ¿no? O interpretaciones. Por ejemplo,
tú
Gustavo...
tienes la única verdadera. Son
no,
obras.
No, pero... No, es que hay... A veces hay interpretaciones que son bien interesantes, ¿no?
Claro, pero a veces el artista lo hace como cronista de su época, con elementos y cosas que tiene, y que por eso es universal, le llega a todo.
Claro, ahora, por ejemplo, mira, Gustavo Muntin dice que los encajes tienen que ver con esta cosa edípica de las enaguas de la mamá, por ejemplo.
Claro, los psicólogos dirán eso,
¿no? Ya, ahora, Fernando Torres dice que...
¿Las mantillas de su mamá?
Las mantillas que usaba... Bueno,
a mí me recuerda a mantillas que usaba mis abuelas.
Porque las mantillas las usaban justamente para ir a la iglesia.
Exacto, tenías, ¿no?, que cubrir el pelo, que es un símbolo de sexualidad, ¿no? Entonces, como quitar un poco la sexualidad, usaban estas mantillas y como cubriendo la cabeza, como también signo de reverencia.
Claro,
la
ahora mi mamá...
Costumbres que se han perdido.
Claro, ¿no? Ahora mi mamá, yo tenía 3 años y me lleva, cosa lo cual siempre
he
criticado, porque a mí me parece que un hombre crucificado no me parece un espectáculo para un niño, ¿no?
Ah, bueno.
O sea, no me parece un espectáculo.
Símbolo de nuestra redención.
No me parece.
O sea, pero tú ibas y te asustabas.
Obviamente, pero si tenía 3 años y veía ahí un hombre crucificado.
Ah, pero si no tiene memoria en los 3 años.
Yo sí me acuerdo, 3, 4 años. Tenías un poquito. 3, 4 años. Pero...
Bueno, les he dicho, llévame a ver Los Angelitos.
Y una vez por televisión vi una película mexicana que me pareció fabulosa, donde yo me sentí súper identificado porque era un niño que la mamá lo lleva a la iglesia. Y el niño le dice...
Iba torturado.
Y el niño le dice, pero mamá, ese señor cómo nos va a poder ayudar si está crucificado, ¿te das cuenta? O sea, la cuestión de la religión yo creo que es algo bien delicado.
Ah, sin duda.
Que yo creo que no deberían imponernos. O sea, la clase de religión yo creo que debería ser una clase en la
pero
cual...
Pero ya no hay, ¿no? Ya no hay.
Sí hay todavía.
No es obligatorio, solo en algunos colegios, creo.
O sea, pero...
Ya no hay ni educación cívica.
Yo creo que nos debería enseñar cuando tenemos un poco más de edad.
Bueno, regresemos a los velos de la mamá de Fernando Torres, que por cierto es el director cultural de Libra.
Bueno, esa es la interpretación de Fernando, ¿no?
¿Y tú qué interpretación le dabas?
No, yo creo que son...
Oh, de hecho son válidas, ¿no?
¿Qué tiene que ver con la propia...
¿Qué te motivó a...?
Tiene que ver con mi memoria, ¿no? Y yo creo que ambas interpretaciones están bien, ¿no?
Claro, sí, a mí también me remitía un poco eso de las mantillas. Entonces, mira, yo no he conversado con Fernando, pero mira, seguro tenemos la misma... Hemos ido al mismo libro de religión.
Ah,
y hemos
ido a la misma seguro iban a la misma iglesia. Se pasaban.
Pero bueno, ahora metamos el dedo en la llaga, ¿no? Jaime Higa, esta retrospectiva, ¿desde qué años va? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Cómo fue la curaduría de Miguel?
Sí, esta muestra recoge obras desde 1982.
Eso es lo que me llamó la atención, ¿no? Es como que muy temprano, o sea, tú hacías arte desde bien iniciado la...
¿no? Bueno, el 80, o sea...
Pero para que la hayan expuesto quiere decir que son obras valiosas, ¿no?
Bueno,
por la mirada de Miguel.
Sí, felizmente a Miguel le pareció importante poner estas piezas, mostrar esas piezas que nunca se habían mostrado. Y
¿qué
claro,
piezas son esas que yo no...?
El del 82 hay unas piezas que son las carnes. El 83 hay un collage, porque los otros no lo hemos podido conseguir. Y el 84 son los papeles, ¿no? Los papeles blancos con textos, ¿no? Sí, o sea, es desde segundo, de acá en la escuela, desde segundo año.
¿Cosas que hiciste con Helmut Sota?
Esas cosas no están, porque son cosas que se han perdido en realidad, que yo no he guardado, no
sé. Claro, no, sí, es terrible tener... piezas así, tan antiguas, uno va perdiendo con las mudanzas.
Ah, esas también. Cosas,
y tú que has sido errante, mira, por todo.
Claro, no, yo tengo como 3 mudanzas, creo.
Ahora me dicen que estás viviendo un retiro en la playa.
Ah, sí, me he ido a la playa.
¿Por qué?
Porque era...
¿Te sientes más cómodo?
Era bien difícil conseguir un departamento con 2 perros. Yo tengo 2 perros baimaranes.
Preciosos, por cierto, y claro. Son ya la tercera generación, creo.
Y ya tengo la segunda y la tercera. Sí. ¿Van a cortar? La segunda y la tercera generación. O sea, primero tuve a Bruno, el abuelo, después tuve a Mirko, el hijo, y el nieto es Yoshi.
Ya. A ver, pero no nos has comentado de tu paso por Corriente Alterna.
Ah, bueno, el 99, sí, justo vino la propaganda. El 99, sentía que necesitaba investigar otras cosas y también sentí que esos dos años que no había hecho acá en la Católica,
los años de taller.
Los años de taller.
Pero si hiciste afuera la experiencia y todo
sí,
eso.
Sí, pero no es igual.
Yo que recuerde, nunca dejabas de hacer algo. Siempre estabas haciendo arte gráfico, pintura, siempre estabas. O acciones.
Sí, pero todavía tenía muchas dudas sobre la cuestión académica, ¿no? Incluso el cálido, neutro, frío, todas esas cosas.
Es tan simple. Frío, luz. Cálido, la luz de rebote. Neutro, la no luz o la sombra.
Sí, bueno, pero lo que pasa es que...
Tú te negabas, tú te resistías.
Claro, exacto.
Pero si tú eres contestatario, está bien, pues. Es de artista ser contestatario.
Pero bueno, después de 15 años me di cuenta que eso es una parte de la... formación académica que te ayuda para poder seguir avanzando, ¿no? O sea, de repente cuando...
Eso es importante para que... Justo ahora estoy llevando el curso con alumnos de estudios generales que se desesperan por la paleta. ¿Qué les aconsejarías? A ver.
No, bueno, mira, lo que pasa es que yo en ese momento tenía mucha urgencia por decir cosas, ¿no? Pero tarde o temprano uno le va a tener... Si uno es pintor, tarde o temprano... uno se va a preguntar cosas como esas, como el cálido en otro frío, la relatividad del color, etcétera. El claro oscuro, etcétera, del dibujo, en fin. Todas esas cosas yo las pude replantear el 99 y el 2000, ¿no? Y mi pintura también cambió absolutamente.
¿Para bien?
Sí, yo supongo que sí.
Sí, sí, sin duda. Bueno, síguenos hablando, pues, de esta muestra. ¿Por qué el título?
Ah, el día de la llegada.
Me remite inmediatamente a Santo Tomás.
El cuadro de Caravaggio, donde está.
Claro.
Él es Santo Tomás, sí, ¿no? El sí, que le está metiendo.
Sí.
Claro.
El día de la llegada.
Claro.
Caravaggio, un artista contestatario también.
Claro, tenía una vida
padre del
tumultuosa.
Barroco, aunque no es barroco.
Tuvo una vida tumultuosa, ¿no? Bueno, el nombre fue de Miguel. En realidad con Miguel yo vengo trabajando dos muestras. La anterior se hizo el 2013 en el Corihuasi y quedó como nombre Ornamento, ¿no? Que a mí me gustaba porque tenía una dosis de ironía, ¿no? Y esta vez...
es una ironía, es muy bonito, es hasta poético.
Sí, pero
y te también, lleva muchas connotaciones.
También, pero también hay la cosa irónica de... hacer ver las obras de arte como un adorno, ¿no?
Que a la larga son siempre,
sí,
querramos o no, sí. Desde la antigüedad los artistas hemos trabajado por encargo y han sido para decorar iglesias, casas. Ahora de alguna manera también, ¿no? Hasta las mismas obras más contestatarias se utilizan como algo decorativo, bueno, en las decoraciones minimalistas.
Bueno, ahora pues, bueno, siempre, yo creo que tarde o temprano las obras de arte van a decorar, ¿no? En una mayor o menor proporción.
Claro.
Y bueno, para esta vez, él se dio cuenta que a partir de los 80s hay una carga política muy fuerte y que en realidad yo he ido incidiendo en diferentes temas como una especie de denuncia.
Claro, me acuerdo las banderas en los años 80.
Eso es de Eduardo.
No, pero no hicieron
yo
algo
hice,
parecido.
Yo hice con Eduardo un fardo.
Un trabajo, claro que me acuerdo.
Claro, entonces...
Pero
también la lucha por decir, la Unión Civil, son luchas políticas también,
claro,
¿no?
Que las puede llevar desde la del arte, ¿no?
Claro.
Por eso está siempre la obra... todos los artistas somos cronistas y dejamos de alguna manera registrado en imágenes los siglos o los años que nos ha tocado vivir, y eso está muy bien.
Claro, entonces lo que dice Miguel es que mi interés se ha desplazado, o sea, siempre hay un interés de una denuncia política, pero por ejemplo ahorita se trata un poco de la visibilización de ese cuerpo que se resiste a ser normado, ¿no? A ese deseo, ¿no? Que es el deseo homoerótico, ¿no?
Que viene desde los griegos.
Ah, no, de mucho más atrás, por supuesto.
Me gustó mucho el título y creo que va perfectamente con la muestra.
Ah, qué bien. Sí, yo también creo. Bueno, Miguel, mira, es una persona que...
Fíjate que yo nunca he hablado con él.
Bueno, es
lo conozco, sí, por referencia. Alguna vez hemos intercambiado textos por el Facebook. Pero no, nunca he tenido la oportunidad de conocerlo. Será motivo en algún momento de invitarlo.
Tienes, claro.
Es una de las cabezas visibles del arte acá, ¿no? De las curadurías.
No, Miguel, la parte...
Es joven, ¿no?
Sus discursos, claro, tendrá 32 años. Es brillante, es muy inteligente, pero aparte es una persona con la cual... Es muy fácil trabajar,
sin duda.
Es una persona muy razonable.
Sí, todos nuestros jóvenes profesores y artistas le tienen mucha admiración.
Sí, es la persona más llevadera con la que...
Ya está hecho, lo vamos a invitar.
Tienes que invitarlo, es muy interesante hablar con él.
Bueno, nos vamos a un corte y ya regresamos.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque, Wong,
Bueno,
Pucha,
Mayas,
escucha Zona Pu.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que en la última década un grupo de sujetos armados irrumpieron en la PUC desatando el terror entre los estudiantes?
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas en un monitor solo para tener la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que sujetos armados irrumpieron en la PUC?
Es verdad.
El día jueves 12 de septiembre del año 2002, alrededor de las 2 de la tarde, 15 ampones cargados de armas entraron a la PUC y robaron más de 35.000 soles. Se encontraron huecos de bala en las paredes del pabellón H, pero por suerte no hubo heridos de quebración. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
Hola amigos, Spectropolis, estamos acá con Jaime Higa. A ver, ¿qué es el arte para Jaime Higa? ¿Qué nos puedes comentar en este último segmento?
¿Qué es el arte? Bueno,
el profe Winternitz decía, para la pintura, el arte es saber cocinar bien el color.
¿Eso decía el profe?
Así decía, hace años.
No sé
qué es para ti.
No, nunca lo he escuchado, profe. No, de hecho, para mí...
Lo que también siempre nos recomendaba, donde vivas no tengas tu taller, tienes que tenerlo fuera para hacer ese ejercicio de crear una disciplina, de ir hasta un lugar, tener determinadas horas de trabajo y etcétera, etcétera.
Ah, ¿sí?
Sí.
Bueno... Mira,
tienes memoria de 3 años y no tienes memoria más cercana.
No,
pero bueno, ya, la pregunta es...
Yo nunca lo escuché al profe decir eso. No.
Ay, qué raro.
No, o de repente no lo dirían siempre.
No, claro, te lo decía a veces como unos comentarios aparte. No en, digamos, una clase general.
Claro.
Tú sabes que las clases era de nuestra facultad y esa es una de nuestras fortalezas, es individualizada, ¿no?
Claro.
Todos los profesores rotan de alumno en alumno y le explican a cada uno su propia problemática, ¿no? Claro. Y te dan las luces necesarias.
Casi me acuerdo.
Ay, ay, ay. Pero bueno, ¿qué es el arte?
No sé, mira, cada uno lo va a tomar de diferente manera, ¿no? En mi caso...
Claro, claro, es desde tu punto de vista.
Yo creo que la otra es, más o menos me hicieron la misma pregunta.
¿Quién? ¿Qué copión?
No, es que fui a un conversatorio sobre una pieza mía que se llama En la Cruz, que es una crucifixión.
Esa no la recuerdo, ¿cuál es?
Está ahorita en la muestra. Muestra.
Sí. Iremos a, no nos olvidemos, perdón, antes que nos olvidemos, el 29 es la visita guiada, sí, ¿no?
A las 4 de la tarde.
4 de la tarde, ya, continúa.
Entonces, claro, también me hicieron un poco esta pregunta, y en realidad yo creo que el arte es como este espacio ideal, utópico, donde yo deposito mis esperanzas, hago mis denuncias, etcétera, en pos de una vida mejor, ¿no? Donde cada cual sea más libre y pueda ejercer su propia individualidad, ¿no?
Muy bien, claro, es lo que hacemos los artistas, y válido, sin duda.
Ah, claro, pero bueno, también hay no sé, hay otras pinturas que de repente no tienen esas aspiraciones, ¿no?
¿Te refieres a tu trabajo? No. En general a otros pintores.
Sí, sí, sí.
Bueno, sí, pues, pero dentro de lo lúdico también puede... Son distintas personalidades, pues, es difícil. Uh-huh. Si me preguntan eso, no sabría qué decir ahorita.
Ah, sí.
Así que no me pregunte.
Ya, yeah, ok.
Pero síguenos, pues, hablando de tu muestra.
Ya, bueno.
¿Cuáles son qué serie es la que más te gusta? ¿Cuál es la que te ha dado más satisfacciones? Porque supongo que a lo largo de todos estos años hay grupos de obras, ¿no?
Claro.
Que te marquen alguno un tema. Por ejemplo, lo que comentabas de los cuadros blancos o los cuadros negros, ¿eran paralelos? ¿Por qué el alto contraste? O de repente los trabajos que has hecho luego de tu paso por corriente alterna y tu regreso a los pinceles, a los colores.
Sí, bueno, hay diferentes series, pero yo creo que todas las series felizmente me han satisfecho. Por igual, porque yo he hecho esas series.
¿Qué temas te ha motivado?
Yo he hecho esas series atendiendo a las necesidades que yo tenía de expresar diferentes cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro, el 82 hice unas carnes tipo bacon, personajes que eran como viscosas, sanguinolentas. Luego el 83 hice unos collages más políticos. Y el 84... comencé haciendo obras en papel, minimalistas, conceptuales, muy influenciado por Marcel Duchamp y Jorge Eduardo Eielson, por ejemplo. Uh-huh. Un poco empujado porque tenía unos ataques de migraña que no sabía, al comienzo no sabíamos qué era.
El chocolate.
Ah, no, claro, no, yo sabía que lo provocaba, pero no sabíamos. En un momento vine al centro médico y después al médico de la familia y no sabían qué era lo que yo tenía. Yo veía...
Es el estrés, sin duda, que todos los artistas tenemos, los años de la violencia.
Claro, no, eso. Pero yo veía como unos...
Homeopatía, te recomiendo.
Como unos neones blancos que me iban nublando la vista. Entonces yo comencé a pensar que me iba a quedar ciego. Entonces yo a partir de eso comencé una obra, una serie de obras que se llamaba, comenzó la serie con una pintura que se llamaba Pintura para Ciegos, en un cuadro blanco. Entonces de ahí comencé a trabajar texturas y terminé.
Eran blancos, ¿no?
Blancos, rojos, negros. Y de ahí terminé haciendo
esto. Monocromáticos, sí. Pero eran con textura.
Con textura. Y de ahí terminé haciendo papeles con textos, ¿no? A lo cual, en ese último examen, el profe Winternitz se golpeó la mesa, se paró.
¿Por qué?
Dijo, esto no es pintura. Y Ana Macaño lo agarró de la muñeca y ella seguía sentada.
Eso no recordaba.
No, es que tú no estabas.
¿Por ¿Por qué?
Porque era, porque
pero
era,
no lo estás contando.
Porque era mi examen. Entonces Ana Macaño lo agarró del, de la muñeca y le dijo, pero profe, el alumno no ha sustentado. Entonces el profe recapacitó y se sentó.
No, lo que pasa es que quería ir al baño.
No, no sé. No, le digo, no, o sea, no, lo que pasa es que lo que yo estaba haciendo no correspondía pues a la pintura, como diría Marcel Duchamp, la pintura retiniana, que tiene que ver con la combinación de colores y la composición, ¿no? Esto eran pues textos, cosas. Entonces Ana Macaño me comenzó a preguntar y yo le dije, pues no, sí, son obras que están inspiradas en Duchamp, y Duchamp habla de una pintura que tiene que ver con la razón, no con la retina ni con la combinación de los colores, y este también con el arte conceptual de Joseph Kossuth. Y bueno, yo comencé a sustentar mi obra, y bueno, y ese examen me saqué la más alta nota, ¿no? O sea, me,
ya ves, a qué vida.
15, me saqué, claro, me saqué 15, ¿no? Y bueno, ya
cabe anotar también que en esa época calificaban bajo.
Claro, 15 era la más alta nota que yo me acuerdo, ¿no? Entonces 15 ya era un éxito total. Y bueno, ya el año siguiente ya no pude seguir, ¿no? Pero bueno, después de 15 años regresé a una escuela, no a esta, pero estudié 2 años en Corriente Alterna, ¿no?
Y de ahí has egresado.
Y de ahí egresé, exacto.
Y eres una promoción juvenil.
Así es, yo egresé en el 2000.
Ay, qué envidia. Bueno, nos hablaste hace un rato de una acción, de la primera acción en tu primer individual, pero ¿has tenido otras más?
Ah, sí, bueno, antes de esa, el 87, yo tuve una performance en la Casa Magia, que ya no existe, que está en la...
¿Perdón?
En la Casa Magia, en el grupo...
Magia, en la Avenida Brasil, claro.
Así es,
magia,
así.
Arte, no, arte y magia, ¿cómo era?
No, arte y teatro sería.
Arte,
¿no?
Y teatro, ¿no? Creo, algo así.
Claro, esta casa queda en la Avenida Brasil, cerca de la Avenida del Ejército.
Que tenía una sala de exposiciones y que todos los artistas jóvenes en algún momento hemos expuesto ahí varias veces.
Casi es. Entonces, lo dirigía José Carlos Urteaga. Y ahí yo hice una performance que se llama Una lágrima para Virginia, donde yo, hacía la performance y toda la escenografía la había hecho un amigo que lamentablemente se desapareció. No sabemos.
¿Cómo se desapareció?
No sabemos nada. Nadie sabe nada.
Se lo llevaron los ovnis.
No sé. Bueno, se llama Juer Siguas. Él hizo la escenografía. Y él también tocaba la batería en Salón Dada, ¿no?
Tal vez se fue del país.
Nadie sabe.
Qué nervios.
Nadie sabe.
Un desaparecido más.
No sé. Bueno, la cuestión es que... Y de ahí también, hace poco hice una, hace 3 años, hice una en Barranco, en unos talleres, en la Avenida Bolognesi, que se llama I Wanna Be Yoko.
¿Has guardado registro de eso?
Las fotos han salido en una revista que se llama Vela Verde.
Ya.
¿No?
Pues cuando hacen ese tipo de acciones, es lo único que queda es el registro, ¿no?
Sí, pero yo lo dejo al azar, en realidad. O sea,
si en la memoria de todos.
En la memoria, o si hay fotógrafo, bien, si no hay fotógrafo. Es algo que a veces no me preocupo, ¿no?
Tienes que conseguir un secretario para que vaya.
No, bueno, pero mira, yo no. Bueno, en este evento se supone que va a haber alguien que iba a filmarlo, otro fotógrafo. Uno de los organizadores me ofreció todo eso, pero al final no hubo ni una ni otra cosa. Y más bien un fotógrafo de la revista Vela Verde, que luego salió en la revista, ¿no?
Ah, qué bien, qué bien. Mira, el tiempo nos ha resultado corto, no, Jaime. Y te agradecemos, y será motivo para que vengas a un conversatorio de repente con 2 o 3 personas más, porque resulta muy interesante. Mira, tú estás en recuerdos de arte, y para las nuevas generaciones enterarse todo lo que aconteció en esos años, ¿no? Yeah. Que como tú dices, ha quedado poco registro. Yo también tengo obras y acciones que se han perdido simplemente porque no teníamos la preocupación ni los elementos que hay ahora, como estos celulares maravillosos que te sirven de cámara para grabar y para todo, claro. ¿No? Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. para terminar, anunciar la muestra de Erika Vázquez aquí en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano de la Avenida La Marina, acá muy cerca, hoy día a las 7:30 de la noche. Bueno, amigos, será hasta la próxima semana. Esto fue Spectropolis.